Pasada. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias una vez más te damos a ti inmensamente, Padre, por habernos traído nuevamente aquí. Aquí estamos, Señor, con esta responsabilidad, donde nosotros, oh Dios, aún tú conociendo nuestras imperfecciones, y el esfuerzo que tenemos que hacer para poder hablar de tu palabra, aquí estamos, Señor. En tus manos estamos y contento porque tú, Señor, has ido moldeando nuestras vidas a medida que vamos avanzando en años, en tiempo. Aprendemos tantas cosas que no sabíamos, pero qué bueno es aprenderla por dirección de tu palabra. Que nuestras vidas no sean encaminadas según los propósitos y consejos del mundo que no te conoce, sino del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que conoce todo y que sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso, Señor, estudiamos tu palabra, porque tu palabra es nuestra guía para saber cómo conducirnos en este mundo. Y en un tema como este, donde presentamos a Cristo, hablar de Cristo, la cruz de Cristo, ¿qué significa eso? ¿Y qué aplicaciones podemos nosotros tener de aquel momento tan único, maravilloso, y que nada sucederá a este mundo de igual manera otra vez? La salvación viene de ti y en ti confiamos, oh Dios. Prepara nuestros corazones para que tu palabra sea, oh Dios, la que quede grabada en nuestras vidas. Porque te pedimos, oh Dios, todo esto en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermano, nuevamente y bajo el mismo tema del cual tratamos la última vez, nosotros vamos a estar hablando hoy del sufrimiento a la exaltación. Cristo en la cruz, dolores, angustia, pero luego en este mismo texto nos dice que ese Cristo fue exaltado al cumplir todo lo que se había planificado en la eternidad. El solo hecho de decir esas dos palabras para mí es un gran consuelo. Consuelo porque creo. Mi corazón entiende perfectamente que la obra de Cristo a mí me da salvación, no por mis méritos, sino por la obra perfecta de Él. Cristo no hizo una obra a media, sino perfecta. Isaías pudo ver lo que sucedería con aquel cordero. Y vamos a leer Isaías 53, 8 al 12, que es el verso que estamos leyendo y que leímos también la semana pasada, para analizar esta forma en que el Mesías tuvo que padecer por nosotros. Isaías dice que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue hecho herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto a su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la narración de Isaías, y que nosotros podemos ver en detalle que esto realmente ocurrió. Y nosotros estuvimos mirando la semana pasada, analizando en nuestro primer encabezado que teníamos aquí de esta profecía, y es que en ese primer encabezado describimos los acontecimientos de su muerte. La descripción de su muerte que se nota en el versículo 10. Nosotros hoy, y sin abundar más de lo que ya nosotros pudimos ver la semana pasada, yo quiero que nosotros entremos de inmediato a la justificación. Y esto, mi hermano, es de vital importancia entender que dentro de esa descripción que Isaías da acerca de la muerte de Cristo, también trajo consigo una palabra que tiene que entenderse muy clara. De no entenderse lo que es la justificación, nosotros estaremos buscando justificarnos nosotros mismos. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver en ese versículo 11 es que esta justificación no viene de parte del hombre, sino que viene directamente de parte de Dios. Y quiero nuevamente, de forma insistente, leer nuevamente ese versículo 11 que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Lo que usted no pudo hacer, él lo hace. Y este texto declara que esto trajo satisfacción divina al ver el fruto de su sufrimiento. Aquellos dolores, aquellas angustias estaban mezcladas con un gozo inmenso porque todo estaba saliendo a la perfección exactamente como había sido planificado en la eternidad. Si todo no hubiese ocurrido como Dios lo vio que sucedería y como tenía que suceder, hoy usted no podría mirar a la cruz para ser salvo. Porque todo lo que pasó allí no dejó absolutamente nada inconcluso para que usted tuviera que decir: wow, no le dio tiempo a Cristo cumplir todo lo que quería cumplir y ahora tenemos nosotros que hacer una parte para poder cumplir con esta justificación que el Padre requiere. Es que no, la palabra misma por Isaías dice que él estuvo satisfecho. Basta con ver esta expresión que más luego analizaremos cuando él dice: consumado es, y entrega su espíritu. Esa convicción de que todo está hecho y que todo está perfectamente dentro de lo planificado, ya la obra está hecha, no la hizo el hombre, la hizo Dios. Y lo que Dios hace, mi hermano, yo no sé en qué Dios usted pueda creer, pero lo que Dios hace no lo hace a media. Y la salvación es enteramente de Él. Las aflicciones del alma de Cristo fueron allí recompensadas. Su sufrimiento y muerte fueron suficientes. No le faltó nada absolutamente. La deuda del pecado fue pagada en aquella cruz. Esa es la justificación. Ya no hay nada que pagar que nosotros tengamos que pagar. Ya no tenemos que elaborar una doctrina que ayude a aquellas almas que se fueron en situaciones muy difíciles, que no están seguras si llegarán al Padre, para que nosotros hagamos algo desde aquí ahora, en ruego por esas almas que están allí esperando a que nosotros hagamos algo por ellas. Todas esas cosas tan incoherentes y tan fuera de lo que Cristo hizo, y de lo que significa la cruz de Cristo no tienen ninguna validez. No vale una oración por los muertos. No vale un rito que usted haga para sacarlo de allí, del purgatorio. No puede hacer nada porque es invención humana que solamente te hacen ver que ellos no entienden todo lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que toda la Escritura sí enseña es que Cristo es suficiente y no necesita un ayudador para nada. No necesita a alguien que interceda para que lleguen las oraciones más fácil. No necesita nada de esto. Cristo, siendo Dios, podía ser justo y el que justificaba al mismo tiempo. ¿Con dónde encontramos esto? Vamos a Romanos capítulo 3, 24 y 26, donde Cristo es presentado como aquel que Dios escoge para que sea Él el justo. Y esta expresión, el justo, está hablando de un solo justo. ¿Quién es Dios? Y es impresionante que cuando tú vas al original y buscas los análisis que se han hecho a través de los manuscritos, y lo que se encuentra es exactamente esto. El justo. No hay más justo. Y justo solamente es Dios. ¿Qué dice este verso? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Palabra importante. Mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica. Él todo lo está haciendo Él. De manera que yo no me justifico a mí mismo, ni un ser humano puede decirme, haz esto o aquello para que tú seas justificado. Levanta tu mano y llévate de esta oración y tú serás salvo. ¿Cuánto no han escuchado esta expresión detrás de un púlpito emocionado y llevando a las personas a ver cosas más allá de lo que Dios dice, pero cautivando tu corazón? Y tú crees que con solamente hacer una oración ya tú eres salvo. El corazón tiene realmente que saltar de gozo, de alegría, de entendimiento, de confianza y de claridad, porque su mente es abierta en un momento dado y tú puedes ver que el Señor ha estado trabajando contigo. Y esto no importa quién sea, Dios ha sabido hacer eso con el peor de los ateos. En un momento dado brincan y se dan cuenta que necesitan ser justificados, que necesitan de Dios y que necesitan venir humillados ante Él. Porque de eso se trata la salvación. Nadie llega al cielo si primero no se humilla ante su presencia. Porque todo lo que usted puede alcanzar ante Dios es por los méritos de Cristo. Y cuando es por los méritos de alguien, yo tengo que dar gracia a ese alguien. Pero resulta que en este texto me dice que Él es el justo y el que justifica, declarándose Dios. Lo está haciendo abiertamente. Yo no sé cómo te puede interpretar esto, pero esto no tiene ningún tipo de explicación. Y Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Analicemos esta última expresión de la cruz. Cuando habla en Juan 19:30 de la siguiente manera, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, y esta expresión, habiéndolo él tomado el vinagre, se analiza mucho porque Jesús en una ocasión, mientras caminaba, no tomó de una bebida que le querían dar para que él pudiera amortiguar el dolor, y el propósito de aquellos soldados no era otro que prolongarle más su estadía de diversión. Cristo no lo toma en esta ocasión. Todo el mundo casi traduce como, y Jesús habiendo tomado, no, el vinagre llegó hasta él, era una especie de vino eso sí se puede entender, que los soldados tenían, y él pide de beber, y aquella esponja llega hasta él, y llega a sus labios. Él recibe, la recibe, pero si la tomó o no la tomó, el significado es el mismo, porque en ese momento, después de que eso pasó, él entrega su espíritu y dice, consumado es. Y esa es una parte importante. ¿Qué significa realmente esta palabra? Todo el plan de Dios de redención había sido completado. Cristo sabía que él resucitaría. Todo estaba hecho. Aquel cuerpo que en ese momento ya dejó de sufrir fue entregado. Lo toman los seres humanos de la manera que lo tomaron en plan de Dios. No pasó exactamente lo que Dios quiso que pasara. Sus huesos no fueron quebrantados. Fue llevado y tomado por ricos, llevado a una tumba de ricos. Pero de aún así, él allí resucitó. Y frente a una guardia preparada excelentemente, una piedra que no podía ser movida sino por unas cuantas personas, y aún así la tumba estuvo vacía. Cristo en ese momento sabía todo lo que iba a acontecer de ahí en adelante y lo que él tenía que hacer después de este acontecimiento. Y todo pensando en usted y en mí. Él no tenía necesidad de seguir trabajando ni hacer más nada por el hombre, pero el plan de Dios era hablar con aquellos que seguirían predicando su evangelio. Llevarlo a tener fuerza, ánimo, a decirle, yo estoy aquí, yo vivo, yo no he muerto. Y usted hoy en día tiene que predicar este evangelio, entendiendo que el Cristo que usted predica no ha muerto, sino que vive y vivirá para siempre, igual que usted el día que sea resucitado, porque nuestras vidas están muertas con Cristo en Dios. Un día resucitaremos. Yo no sé cómo usted ve eso para fuerza, ánimo y consuelo suyo, pero yo sé que el plan de Dios ha sido completado. La justificación para todos los creyentes ya era una realidad. Y es ese mismo pasaje que acabamos de leer de Romanos 3, 24 al 26, cuando dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justificará, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Todo ese plan de Dios completado, mediante la justificación, hermanos. Y por esa fe que tenemos en Cristo, sin que usted pueda explicarse, al confiar en eso, dice la Escritura que a su vida llega paz. Tenemos paz para con Dios. Y es lo que Pablo está confirmando. Y se lo está diciendo a los romanos en el capítulo 5, versículo 1. Cuando habla de la justificación, cuando usted entiende que usted ha sido justificado por Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Que Cristo lo hizo todo por usted. ¿Usted qué hace? Bueno, pues por la fe dice que ahora tenemos paz para con Dios por todo lo que Cristo es y hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú confías y crees en eso, viene paz. Mi hermano, si usted, el ver la cruz, mirar la cruz, no trae paz a su vida, hay que examinarse. Cuando tú entiendes todo lo que Dios ha hecho por usted, esto trae tanta tranquilidad. Casi al mismo punto que mientras más pensamos en esa cruz, nos olvidamos si el mundo se está quemando o no. Dios está en control, Él es mi salvación y sé que un día estaré con Él. Y si Él me lleva en este momento, mi corazón tiene paz. Yo creo que todos esos mártires en ese momento ya en que sabían que su vida estaba a punto de perecer, ellos veían la gloria de Dios en ese momento. Nunca me canso de citar a un hermano que fui una vez a visitar al hospital, donde yo mismo con tristeza al ver que ya habían declarado de que posiblemente no terminaría esa noche su vida. Y yo fui y lo vi con sus últimos momentos de vida y creo que voy a ver un hombre allí angustiado, triste. Aquel hombre estaba lleno de gozo, casi sin poder hablar. Y dice, qué bueno que viniste. Me voy a estar con el Señor, es en hora, ya me voy. Estaba feliz y tú se lo notabas. Esa convicción de que Cristo nos ha justificado, de que somos salvos en Él, produce paz y gozo, sin importar la situación que tengamos que estar viviendo. No en vano el Señor dice que si queremos conocer a sus hijos, miren sus frutos, miren sus vidas, miren cómo se comportan, cuáles son sus palabras, cuáles son sus acciones, sus intenciones, sus malicias, su corazón endurecido, a pesar de que digan, Señor, te amamos. Cuidado con eso, porque nosotros a veces somos mejores que Dios cuando decimos, por aquí no es que debes andar, así no es. A eso somos llamados, a presentar un evangelio que te dice a ti lo que tú eres en Cristo. Tu vida misma habla. Tus intenciones y tu corazón y lo que tú persigues se nota. Versículo 12 es importante analizarlo y es la intercesión. Oh, qué versículo, mis hermanos. Dice, por tanto, que para mí es mucho. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Cuando yo leo esto y veo lo que me dice en otros textos, que nosotros estaremos con Cristo compartiendo todo lo que Él es, entonces yo me veo aquí. ¿Usted no está entendiendo lo que esto significa a la luz de otros textos? Ahí sería llevado Cristo. Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado era el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo es exaltado, es llevado ahora para que desde allí interceda por nosotros. Nos llevará a ese lugar. Allí cuando lleguemos nos dará un abrazo y una bienvenida diciendo, bien hecho, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor para siempre, para la eternidad. Ese será el momento más glorioso que un ser humano puede experimentar. Pero no porque Él va a llegar allí. Vamos a tomarnos un tiempo para que analicemos un poco todas las cosas que yo hice y que me trajeron aquí para que entonces tú me digas dónde tú me vas a poner, porque yo hice bastante. Eso no va a pasar. Allí no habrá un análisis de que tú te mereciste estar aquí por lo mucho que tú hiciste. Tú te ganaste estar aquí. No vas a encontrar eso. Allí tan pronto tú veas la gloria de todo aquel lugar. ¿Sabe qué es lo que tú verás? Tú únicamente vas a ver en ese momento, ¿qué cosa? Que todo fue inmerecido. Aquí llego yo. Aquí tú verás todas tus faltas, todas las maneras impuras e incorrectas en las que tú viviste. Pero es al mismo tiempo que tú verás y dirás, ahora entiendo lo que Cristo tuvo que hacer por mí. Fue lo que ven los ángeles todos los días y dicen, pero Señor, ¿y cómo es que tú puedes salvar personas así, seres así? ¿Cómo lo haces? Es que Él nos rescató de la muerte. Nos sacó nuevamente. Nos ilustra con Nicodemo cuando le dijo algo que él no entendió nunca. Te es necesario nacer de nuevo. Y entendió inmediatamente que eso era venir del vientre de su madre otra vez. Y el Señor con calma le explica. Nada de esto es lo que estoy diciendo. Es que es una nueva vida y esa vida nueva solamente te la puedo dar yo. ¿Tú crees en mí? porque todo aquel que en Él cree será salvo. Es la única manera de poder llegar al Padre y decir, aquí estoy, no por tus méritos, por nada. Mientras usted crea que todavía tiene mucho que hacer para ganarse la salvación y para poder sostenerla, porque yo tengo que en verdad trabajar con mi salvación y cuidarla, porque si no la cuido, la pierdo. Esa es la parte que no existe. Solamente dice que tú cuides tu salvación. Y lo que está diciendo es eso, cuida tu salvación. Manténla, mantente firme, sirviendo al Señor, dando testimonio, siendo luz, predicando el nombre de Cristo, que los demás vean a Cristo en ti. Tú eres luz. Y esa es la manera de cuidar nuestra salvación. Preocupándonos por cómo andamos, para no dañar la vida de otros. Porque nosotros podemos dañar, eso lo vimos la semana pasada, con facilidad podemos dañar el corazón de otros con nuestras actitudes. Porque nunca sabemos quién nos está siguiendo. Cristo sabía que muchos dependían de lo que Él hacía y de ver lo que Él era, y eso es lo que usted y yo estamos mirando hoy. Cristo nunca pudo ser acusado de pecado, y hoy podemos seguirle con tranquilidad y poder poner toda nuestra confianza en Él y creer en todas sus promesas, porque Él es Dios. Dice la Escritura que Él se despojó asimismo tomando la forma de siervo en Filipenses 2:7. ¿Y sabe lo que está haciendo Filipenses? Y vamos a tomar varios versos aquí rápidamente de Filipenses. No es nada más y nada menos que diciendo, Ezequiel tenía razón, todo pasó, todo se cumplió. Noten esto, si todo lo que hemos visto hasta ahora de ese pasaje de Isaías 53 no es lo que está aquí repitiendo y aclarando Pablo a los Filipenses. Dice, el Señor se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. ¿No es lo que dice el verso de Isaías? Obediente hasta la muerte de cruz, Filipenses 2:8, ¿no es lo que dice el verso? Dios fue exaltado, Filipenses 2:9. ¿No es lo que dice el verso? Pablo está aquí repitiendo exactamente esto mismo de Isaías y diciendo, vaya y mírenlo, pueden negar eso. Acuérdense de los corintios, que podían muchos de ellos no creer en la resurrección de los cuerpos humanos, pero paradójicamente, incomprensiblemente, entendían que Cristo se había resucitado. Y Pablo tiene que decirle, ¿cómo ustedes pueden creer que Cristo resucitó de entre los muertos y al mismo tiempo no pueden ver que también nosotros resucitaríamos? Entonces, ¿en quién tienen ustedes su confianza y su fe? Vana entonces nuestra fe, le está diciendo. Es que lo que Pablo está diciendo aquí es algo que ellos pueden ir y comprobar. Y le está diciendo nuevamente Filipenses 2:9, dice, su nombre es sobre todo nombre, ese es Cristo. ¿No es lo mismo que dice Isaías? Otra vez recordándole lo mismo que ellos estaban cansados de leer como profecía, ahora lo pueden ver, palpar y entender con toda claridad. Dice que ahora en Filipenses 2:10, concluyendo esta como si fuera una aplicación de lo que ha dicho, dice, toda rodilla se doblará delante de Él un día. Y el mundo cree que esto no es una realidad y vive durmiendo. Cristo intercedió por los pecados nuestros en la cruz. Él hizo algo maravilloso que usted y yo debemos de hacer. Orar por los transgresores. Cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que haces. La intercesión de Cristo en este momento, intercede por usted y por mí, Cristo. Es lo que acabamos de leer, hermanos. Pablo explica que sí, que constantemente y todos los días Él está ahí pendiente de nosotros para interceder por nosotros. Romanos 8:34 dice, el que también intercede por nosotros, Romanos 8:34. Y en Hebreos 7:25 dice, viviendo siempre para interceder por ellos, eso es Cristo. Está ahí todo el tiempo. Pero en Primera de Juan, el verso más famoso y conocido, el que casi todos acudimos, cuando decimos que Él es abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es. Y aunque a usted le parezca extraño escuchar la palabra que voy a decir ahora, Permítame concluir con algunas palabras. Veo alguno y dice, ¿qué? Vamos a concluir, pero diciendo lo siguiente. Hermano, Cristo murió, pero resucitó, diciéndonos, la deuda está pagada. Ahí está. Todo está hecho. Sabe que yo pienso en esto, hay paz en mi alma. Porque yo digo, Señor, si esta salvación dependiera de mí, yo no llegaría. Todos los días Dios tiene que tener misericordia de nosotros, todos los días. Cada vez que nosotros levantamos nuestras voces y decimos algunas palabras descompuestas que no son correctas, acciones que son incorrectas, pensamientos que no tienen nada que ver con la santidad de Dios, tenemos que ver a un Dios misericordioso con nosotros. Y luego vamos ante su presencia, que es la parte buena, y pedimos perdón. Y tenemos que recordar esta palabra, que Cristo murió y nos dijo, la deuda está pagada. Pero no para que nosotros vivamos amando al pecado, porque Juan dice, sí, Cristo hizo todo eso, tenemos un abogado que intercede por nosotros, pero no para que nosotros vivamos como si nuestra vida fuera pecar. Porque el creyente no vive para pecar, él no peca, en su corazón no está a pecar. Está entregar su vida a Dios de manera que cuando falta y falla, su inclinación ante el rostro de Dios llega automáticamente y dice, Señor amado, perdóname. Y esa es la batalla diaria que todo creyente tiene enfrentándose con sí mismo y consigo mismo. Y aprovecho para decir esto, lo que muchas veces hemos dicho aquí. Mi hermano, si de alguien usted tiene que cuidarse, no es del que está al lado, es de usted mismo. Es en Hebreo 7:25, como leímos, que dice que nosotros tenemos que ver a un Cristo que siempre está vive para interceder por nosotros. Cristo ha resucitado y tiene hoy el poder de salvarnos. Cristo intercede. ¿Qué significa esto? Nos representa delante del trono de Dios. ¿Usted le parece poco esto? Todos los días ahí. Esa obra está pagada. Eso está pagado. ¿Sabe cómo usted llegará ante el Señor y usted no lo sabe? Yo espero que sí, viva con esta esperanza y que al estudiar la Escritura se dé cuenta de que eso fue lo que Cristo hizo. Hay tantas personas que dicen a mí, tú no me vas a convencer con eso. Claro, porque todavía tu confianza está puesta en ti, en lo que tú crees que puedes hacer. Pero ¿sabe cómo usted llegará ante el Señor? Cuando usted llegue allí frente al Señor, usted llegará como una persona como que nunca pecó. ¡Nunca pecó! ¿Por qué? Porque esa es la magnitud de la obra de Cristo. Si Cristo no hubiese sido declarado como aquel que llevó los pecados de todos nosotros, que a veces lo decimos como que nos pasa a decirlo, porque leímos el verso y lo dice ahí. Mi hermano, está diciendo eso, no está diciendo otra cosa. Es que Él llevó el pecado de todos nosotros. Y desde allí intercede para decir, la obra está hecha. Por eso es que cuando Cristo salva a uno y lo ve y dice, ninguno se ha apartado de mí. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero mis ovejas son sus ovejas. Constantemente, y quiénes son los que perseverarán hasta el fin, lo mismo que me declara Mateo, son aquellos que en verdad Dios ha rescatado de un mundo de muertos y los ha resucitado para darle vida eterna por gracia y por misericordia, no por mérito humano. Y lo que Dios hace, lo hace perfectamente. No deja algo para decir, wow, yo que no contaba con este individuo. Ah, no, pero para eso hay que inventarse algo interesante y decir que no sabemos cómo, pero que Dios dentro de sus propósitos, le dio una capacidad al hombre para entregar parte de la salvación. Yo escuché eso. Parte de la salvación de su vida en sus manos. O sea, una parte la hace Dios y otra parte la hacemos nosotros. Y si nosotros no cumplimos con nuestra parte, pues ahí está el riesgo, que un día tenemos la salvación y otras veces la perdemos. Porque esa parte que Dios voluntariamente y dentro de sus planes que no sabemos, nos dio y nos permitió que nosotros tengamos una libertad para actuar libremente. Y le llaman a eso libre albedrío. Nosotros le llamamos responsabilidad, una responsabilidad que también te la dio Dios para propósitos de su obra. Con obras que ya fueron puestas y declaradas de antemano. Dios todo lo planificó. Usted está caminando, usted está haciendo cosas, usted toma su vehículo, lo maneja, pero todo lo que usted hace, ya Dios lo tenía en mente. Y eso para usted es demasiado. Porque su mente humanista y su mente de yo tengo que hacer algo, yo tengo que ganarme algo, no lo deja en paz. Usted va detrás de los méritos. Cuando usted se olvide de los méritos y diga, Señor, gracias, gracias por salvar a un pecador como yo. ¿Quién soy yo para merecer que tú me salves? Entonces estamos hablando, entonces estamos caminando, entonces estamos avanzando. Pero mientras tú creas y tengas creencia de que existe una más mínima posibilidad de que Dios a ti te salve por tus méritos, estás contradiciendo todo el plan de Dios. Porque cuando Cristo te salvó, fue para justificarte Él. Él te justificó. Hermanos, esa es la obra de Cristo. Hecha perfecta en la cruz por cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por Cristo. A medida que vamos mirando lo glorioso de la cruz y viendo cada vez un poco más amplio tu amor, nos damos cuenta de que solo por gracia podemos ser salvos. Tú eres quien cuida nuestro caminar, cuidas nuestra salvación, cuida, oh Dios, de que nosotros podamos hacer todo aquello para lo cual fuimos escogidos. Tú, Señor, lo tiene todo en tus manos. El hombre no se gobierna a sí mismo, por más que lo crea. Cada día vemos a un ser humano envanecido por la amplitud de conocimientos que han adquirido en estos tiempos, al grado de querer ser dioses. Hoy quieren fabricar niños. Hoy quieren poner personas no existentes a hablar y aparecer en público en honor a una inteligencia que ellos mismos fabrican. Pero que si fueron capaces de fabricar una inteligencia, no vino de esas máquinas, sino de hombres y mujeres que tú también creaste. Nada puede hacer el hombre que no sea por lo que ya está creado. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, oh Dios, a ver estas cosas con más claridad, de que el hombre solo es un necio que se cree ser sabio, como dice Romano, y se envanecen en su sabiduría, una sabiduría que solo es para su propia perdición. Gracias, Señor, por todo, porque te lo pedimos, oh Dios, a ti, todo en el nombre de Cristo. Amén.